99.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día jueves. Jueves 25 de abril. Día de ENADE. Yo creo, Richie, tú fuiste a ENADE, ¿o no? ¿Fuiste, Richie? No. Ah, Juan Carlos fue, sí. Richie, tú y yo somos los únicos que no estuvimos en ENADE, básicamente. Todo el mundo ahí en ENADE. Pegándose codazo ahí. Es como la Teletón, así. ¿Quién tiene mejor posición? ¿Quién es más visto? Pero es un encuentro importante, por supuesto. Estábamos en otras labores nosotros. Y tenemos muchas otras cosas de las cuales hablar. De hecho, vamos a tener un gran programa. Ya les voy a contar de eso. Vamos a estar con dos muy interesantes invitados. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En Duna.cl nos pueden escuchar, ahí están además nuestros podcasts, también el canal 665 de BTR, está nuestra aplicación Radio Duna. Bueno, hay múltiples maneras de no perderse absolutamente nada. A propósito de podcast, están también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. No se pierdan, por ejemplo, la entrevista que tuvieron nuestros compañeros de Hablemos en Off con la ministra Bullrich, Patricia Bullrich, la ministra argentina, esta mañana, antes de que hablara incluso en la ENADE. Bueno, vamos a estar esta tarde con Constanza López, ella es directora de Ediciones USS, Universidad San Sebastián, por supuesto, y vamos a conversar de la Feria del Libro de No Ficción. Miren qué interesante, es el primer encuentro de no ficción para mentes inquietas. Se va a llevar a cabo entre mañana viernes y el día domingo en el Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián, y van a tener además exposiciones de gente muy destacada. Por ejemplo, Guillermo Parvex, que ha estado acá en varias oportunidades, Marisol García, periodista especialista en música, Cristian Barken va a estar también, y así otros historiadores como Alejandro San Francisco, Joaquín Fernandois, etcétera. Hay gente tremendamente destacada, Soledad Reyes, que también ha estado aquí en el programa. Hemos tenido varios, Sí, pues, bueno, así es este programa. Las cabezas pensantes están acá. Con una excepción nomás, pero bueno. Eso para empezar, para abrir los fuegos. Y después vamos a estar con alguien que aquí ya consideramos un amigo de la casa, el destacadísimo director Paolo Bortolameoli, director de orquesta. Ha estado en distintas posiciones. Viene llegando de... Ya nos va a contar, pero se ha pasado... Desde la última vez que estuvimos con él, que debe haber sido a fines del año pasado, cuando iba a presentar la novena de Mahler en el Municipal, hasta ahora se ha dado una vuelta al mundo, más o menos. Y vamos a hablar de una producción audiovisual, de un documental, que es muy, muy especial y muy recomendable. Se llama Veni Creator, la octava sinfonía de Mahler en Chile. ¿De qué se trata? Bueno, lo que ocurrió es que hace ya algún tiempo, un par de años, un año y tanto, se estrenó acá en nuestro país, la primera vez efectivamente que se montaba, digamos, esta obra, que es monumental, que es tremendamente difícil, y que, bueno, entre otras cosas, requiere varios coros, una orquesta gigantesca, son 400 voces en total, o sea, es la orquesta completa. El tema es que el estreno fue en un poquito más de un año atrás, en enero del 2023, ahí en el Teatro Caupolicán, y estaba a cargo de Paolo Bortolameoli y la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Ustedes pueden imaginarse lo que significa una obra así de compleja, y todo el el trabajo que implica, los meses y meses de trabajo que implicó para los músicos, para los cantantes, para toda la producción, un equipo grande, y para, por supuesto, el director. Bueno, esto fue seguido por las cámaras, por los micrófonos, y se convierte en un documental que fue dirigido por Iván Sibulka, con montaje de Paula Armstrong. También participó Gonzalo Saavedra en la producción ejecutiva, y bueno, es una obra realmente muy muy bonita, se la recomiendo. Está en YouTube, Benny Creator, por si van a quedar entusiasmados sin duda con la conversación que vamos a tener con Paolo Bortolameoli en algunos minutos más. Así que bueno, de eso se trata el programa de hoy, entre otras otras cosillas, por supuesto. A ver, bueno, se ha hablado harto del caso de Harvey Weinstein, ¿no es cierto? No hay mucho más que agregar. Un juicio que era el niño símbolo del Me Too, el niño símbolo de, esto en el mal sentido de la palabra, de los abusos, del acoso, de los de lo inaceptable en relación con las mujeres en el mundo de Hollywood. Hay algo que ha tenido también, bueno, este movimiento tuvo repercusiones, impacto en todas partes del mundo a partir del año 2017. Y bueno, el 2020 se condenó a Harvey Weinstein por un par de casos, por un caso de violación, otro de abuso sexual. De los múltiples de las múltiples condenas, o sea, de las múltiples acusaciones que se le hacían. Sin embargo, hoy día el más alto tribunal de Nueva York anuló esta condena, la condena por violación específicamente, porque, bueno, consideró que juez de este juicio había perjudicado a este ex productor de Hollywood, una especie de zar de la producción hollywoodense, con decisiones incorrectas, entre otras la de incluir que mujeres, que distintas mujeres testificaran sobre acusaciones que no formaban parte del sumario. O sea, le metieron otros temas, digamos, otros casos que no estaban siendo investigados, y ese es un elemento suficiente, de acuerdo con el tribunal, como para anular el juicio. Él va a seguir en la cárcel. Él estaba por este caso, pero va a seguir en la cárcel por otro caso, por el cual fue condenado en Los Ángeles. Esto era en Nueva York, el otro en Los Ángeles. Así que todo queda en nada, como se dice. Todo vuelve a foja cero. Pese a que ya no usan fojas, porque es un juicio completamente oral. Y vamos a ver ha tenido ya mucho impacto en el mundo hollywoodense. Vamos a ver qué decisiones se toman con posterioridad con respecto a esto. Oye, en otra noticia, fíjense que se hizo una investigación. Sabemos todos que existe mucho ruido, ¿no es cierto? Mucha contaminación acústica en las ciudades particularmente, en todas partes, pero en las ciudades particularmente. Y claro, uno dice, bueno, le afecta a todo el mundo, le afecta a los adultos mayores, a las personas, por ejemplo, con trastornos del espectro autista, muchísimo, a los niños, qué sé yo. Pero también le afecta a los pájaros, claro, obvio. Los pájaros están acostumbrados, imagínense, han vivido millones de años sin ruido, desde que eran dinosaurios, sin ruido, o con muy poco ruido. A lo más un ruido por aquí, una qué sé yo, un volcán, una tormenta, un terremoto, como ruidos grandes, digamos, algún otro animal, un aluvión, no sé. Pero no conocen lo que es estar aquí en Apoquindo con Américo Vespucio. No están acostumbrados. Bueno, eso para dar para decir dónde estamos nosotros nomás, porque hay muchos ejemplos en Santiago y en otras ciudades. Bueno, el punto es que esta es una investigación que realizaron algunos científicos de expertos en temas de las aves. Iba a decir avícola, pero suena como de granja industrial, de, no sé, de huevo. No, no se trata de eso, aquí son pájaros libres. Bueno, hay una experta en comunicación de aves, que se llama Milene Mariat, de la Universidad Deakin, de Australia y coautora de este estudio que acaba de ser publicado en Science y que demuestra lo siguiente: el enorme impacto directo que tiene el ruido ambiental en el desarrollo de las aves, incluso antes de que salgan del huevito. Están adentro del huevito y ya el ruido tiene impacto en ello. Y de hecho tiene impacto en la cantidad de, finalmente, de huevos que... O sea, de pajaritos que salen del huevo, que logran salir del huevo. Hay, en general, ha habido mucha investigación que tiene que ver con esto y que muestra cómo en los pájaros y en otros animales la polución acústica o la contaminación acústica genera efectivamente un cuadro de esos cuadros de estrés que pueden ser muy complejos. Pero lo interesante de este estudio es que muestra que desde antes de nacer, incluso, desde antes de salir del huevo, ya están siendo afectados y que, por ejemplo, hay un 20% menos de probabilidad de que un huevo, ¿cómo se dice? Eclosionar, ¿no? De que un huevo eclosione si es que está sometido a ruido intenso. 20% menos. Dice que los pollitos, las avecillas que salen de estos huevos, debido a mucha contaminación ambiental, es decir, un 20% no nace, un 10% de los que nacen son más chiquititos, y un 15% son más livianos, o sea, han logrado desarrollar menos peso corporal durante su gestación. Bueno, aquí se hicieron distintos tipos de análisis a todo, incluso de ADN, obviamente análisis de sangre, un montón de otras cosas, y claro, se llegó a esta conclusión. Dice la profesora Mariet que ellos esperaban efectivamente que se notara algún tipo de repercusión, un efecto visible, pero nunca, dice, nos imaginamos que iba a ser tan fuerte. Nos impactó. Incluso dice que esto afecta a los pájaros cuando el ruido no es ni siquiera tan ensordecedor como podría serlo en algunas ciudades, sino que con ruido suave o relativamente suave durante unas pocas horas al día ya tenía un efecto muy notorio. En otra materia, esto es una decepción. Un grupo de investigadores confirmó alguna cosa que se sospechaba desde hace ya un buen tiempo, de hecho desde el principio del siglo XX, imagínense, más de 100 años. Hay un meteorito, un famoso meteorito que es conocido como el meteorito de Cuba, que está expuesto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Esto del año 1871. Bueno, se encontró, dice, mucho antes de ese año, pero finalmente ese año se depositó en la colección del museo. Hay dudas con respecto al lugar donde cayó, a la composición química, la densidad, dureza, peso, bla, 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 y todo eso se ha ido investigando, se ha ido analizando a lo largo del tiempo, y había algunos datos que realmente aparecían como un poquito contradictorios. El problema o el tema es que ahora, y a partir de una investigación cuyo resultado ha sido publicado en la revista mexicana de ciencias geológicas, donde se emplearon microscopía electrónica, espectroscopía de rayos X para analizar las propiedades químicas, vamos a hacer con los espectrómetros, ¿no es cierto? La textura de la roca, bla, 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 bla. Bueno, finalmente se ha logrado determinar que el famoso meteorito de Cuba no proviene del espacio. No viene nada del espacio, sino que tiene un origen bastante más mundano. ¿Saben de qué se trata? De un hierro o fierro de fundición siderúrgica o metalúrgica. O sea, es una escoria industrial. Nos tuvieron engañados durante años. Algunos lo engañaron. Bueno, no, mejor no hago referencia a eso, porque, bueno, da lo mismo. Bueno, se han hecho estas investigaciones por parte de de los analistas, ¿no es cierto?, los científicos, y se han comparado, se investigó todo lo que se puede investigar sobre el meteorito, se lo comparó con otros meteoritos que están ahí depositados, digo, en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en Washington, D.C., que es un museo en Chicago, el museo una roca incluso que se consideraba parte del meteorito original, que está en el Museo Nacional de Historia Natural de La Habana, etcétera. Dice uno de los investigadores: gracias a estas técnicas y la colaboración institucional, hemos podido mostrar científicamente que el ejemplar no es una roca extraterrestre, ya que, por ejemplo, su composición de níquel es más baja de la esperada en un meteorito de hierro. Se trata de un resto siderúrgico muy interesante, porque es producto artificial, pero, claro, sirve para ilustrar la historia de la industrialización, pero no para ilustrar la historia del universo, como uno hubiera querido, ¿no es cierto?, de parte de un meteorito. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Ryan Ferry con Slave to Love. Escuchamos a Brian Ferry con Slave to Love. Este fin de semana se va a realizar ahí en el Campus Los Leones de la Universidad San Sebastián el primer encuentro de no ficción. Es una feria del libro, familiar, gratuita, abierta a todo el mundo, que va a reunir un número importante de editoriales y también muchos conversatorios, ¿no?, con exponentes muy destacados de la literatura, de la ciencia, la historia, la política, la filosofía, etcétera. Así que una invitación muy interesante que nos hace a esta hora de la tarde Constanza López, directora de Ediciones USS, justamente para conversar sobre esta feria del libro de no ficción. Constanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias.
Muy bien, acá, bueno, muy interesado, esto es bien novedoso. Hemos tenido ferias de libro de distintas características, algunas generales, ¿no es cierto?, con participación de editoriales de todo tipo, de todo género, y otras más específicas, pero de no ficción, esta es efectivamente la primera, ¿no?
Es efectivamente la primera, y la elegimos justamente porque, bueno, porque la Universidad San Sebastián tiene esta editorial, Ediciones USS, que a mí me toca encabezar, que se dedica a la no ficción, y se nos ocurrió, la verdad es que esto es una idea conjunta del Centro de Extensión y Estudios de la Universidad, el CEUS, que invita a la editorial a sumarse a esta iniciativa de hacer esta feria, y se nos ocurrió, uno, por el motivo que tú mencionas, porque no existía una feria de no ficción, con lo cual ya podemos convocar a todo el resto de las universidades a sumarse, y muchas de ellas van a estar, ya tenemos más de 36 editoriales que van a participar en esta feria. Y segundo, porque la no ficción, y eso te va a hacer mucho sentido a ti, por lo que, como yo, eres periodista, la no ficción finalmente es una herramienta que nos permite ampliar el conocimiento desde disciplinas tan diversas, ¿no es cierto? O sea, desde géneros como la biografía, la música, la historia, las cartas, no sé, la ciencia política, la filosofía, el periodismo, los viajes. Entonces nos abre a nuevos conocimientos a través de distintas disciplinas y nos permite ir moviendo y ir ampliando las fronteras de nuestra información, de nuestro acopio de información. Nos permite finalmente conocer mejor el mundo, conocer mejor a los seres humanos. Nos abre puertas, nos abre fronteras, y eso es muy fascinante. Y el otro motivo que movió a la universidad, y en eso también hay que agradecer a las autoridades de la universidad que hayan apañado con esta idea, que ha sido una producción bien, bien gigantesca, es el hecho de abrir la universidad a la ciudadanía, especialmente al barrio Providencia, que era una cosa que la verdad es que no se había hecho antes, en particular en el campo de Los Leones, que contémosle, Polo, a los auditores de tu programa, que es el ex Santiago College, uh-huh, que es edificio precioso, emblemático, una de las obras más importantes de Josué Smith Solar, y que se mantiene cerrada normalmente, y que esto también es una oportunidad para no solo visitar la feria, no solo participar de la cantidad de conversatorios, sino también de conocer esa construcción, que sin duda una de las más importantes del siglo XX en Santiago.
Nos vamos a encontrar en la feria con la exposición de distintas editoriales, ¿no? Cuando hablamos de no ficción, ¿de qué tipo de libros estamos hablando? Obviamente que es muy variada, ¿no es cierto?, la cantidad y la disponibilidad que puede haber, pero ¿hay algún énfasis especial? ¿A qué se refiere esto de no ficción?
A que te voy a responder como decían mis niños cuando era chico, es en vida real. todo lo que no es novela, todo lo que no es ficción, cabe en ese concepto de la no ficción. O sea, cualquier cosa que sea estudio o algún relato o alguna biografía o algún viaje o alguna ciencia o una crónica, cabe en el mundo de la no ficción. Podemos mencionar libros que a lo mejor a nuestros auditores les van a sonar mucho, no sé, el libro La Búsqueda, por ejemplo, de Daniel Amor y Cristóbal Gineno, que relata la historia de búsqueda de Cristóbal, este gran abogado, respecto a su papá detenido, desaparecido, y que escribió A Cuatro Manos con su mujer. Ese es un relato de no ficción. Los cuadernos de José Donoso, compilados por Cecilia García Huidobro, son relatos de no ficción. Los libros de historia son relatos de no ficción.
Claro, hay ensayos, obviamente, biografías, tal como tú decías, y muchas obras que caben dentro de esta denominación. Son 30 editoriales, según entiendo, y están además los conversatorios. Estaba viendo los invitados a estos conversatorios y la verdad que están súper interesantes. Yo nombraba al principio del programa algunos de ellos, a Guillermo Parvex, ¿no es cierto?, que va a estar, Cristian Parque, Soledad Reyes, a Marisol García, Oscar Contardo, está también nuestra Bárbara Espejo, que va a estar presente en un conversatorio sobre cartas, ¿no es cierto? Cartas, sí. La intimidad de la historia. O sea, hay Andrés Gomberov, va a estar presente también. Hay muchísimo personaje que tienen, obra, ¿no es cierto?, que han escrito mucho y que además tienen, obviamente, mucho que contarnos. Así que va a estar también muy interesante en ese sentido.
Sí, y una de las cosas, una de las vueltas de tuerca que también quisimos darle a esta feria de Apolo es que, a diferencia de la mayoría de las ferias en que la parrilla de actividades consiste en un lanzamiento tras otro de libros, muy entretenido porque hay muchas novedades ahí, nosotros quisimos abordar temas. Por ejemplo, el tema de no tengo idea, la memoria en la historia, lo vamos a abordar justamente con Cecilia García Huidobro, autora de Los cuadernos de José Donoso, y Daniela Amor, autora de La búsqueda. El tema de la ciencia y la narrativa la estamos abordando con Andrés Gomberos, que va a ser entrevistado por Rita Cox. El tema de este género epistolar en que tú mencionabas que iba a estar la Bárbara va a ser un conversatorio entre ella y Cecilia Morán, que es una doctora en historia de la San Sebastián, que se ha dedicado a estudiar también el tema de este género epistolar y que está muy próxima a sacar un libro sobre el trabajo epistolar de las primeras damas del siglo XX en Chile. Entonces, trabajamos sobre temas. Por ejemplo, Guillermo Parvex y Alejandro San Francisco mañana no van a hablar de obras en específico, sino van a hablar de cómo los datos de la realidad y la historia son un alimento fantástico para la narrativa de un texto. ¿Te fijas? Es como darle una vuelta de tuerca que va más allá de el lanzamiento específico de un libro.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Constanza López. Demos los detalles, de eso no hemos hablado. Es, desde mañana viernes, ¿no es cierto?
Mañana viernes a las 12 del día.
A las 12 del día. Ahí va a ser la inauguración y va a estar abierto hasta las 7 de la tarde. Y día sábado y domingo de 11 a 7, ¿no?
Sí, de 11 a 7, entrada absolutamente gratuita en el campus Los Leones de la Universidad de San Sebastián. Esto es toda la manzana de Los Leones, Lota, ayúdame con las calles.
Carmen Silva al otro lado, me parece, si mal no recuerdo.
Sí. Carmen Silva, Lota, Los Leones y la que está.
Holanda, ¿no?
Bueno, Holanda, exacto, sí. Mejor con la geografía tú que ya. Ahí. Entrada gratuita, los esperamos a todos de Rack.
Bastante cerca del metro. Bastante cerca del metro, así que
muy buena locomoción, también va a haber estacionamiento para bicicleta, pet friendly, vamos a aceptar a las mascotitas. Todo pensado para que sea más un panorama familiar. Hay toda una parrilla de actividades para niños también, ¿ah?
Excelente. Ya vamos, Constanza, muchísimas gracias y esperamos entonces que esto haya servido también para contarle a toda la gente algo que sin duda es de muchísimo interés, ¿eh?, la literatura de no ficción. Gracias, Constanza López, directora de Ediciones USS.
Gracias a ti, Polo. Un abrazo.
Bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales, con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Durante todo mayo y en todo Perú, vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Premium, perdón, tu Visa Platinum, si se llama Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa, los viajes son absolutamente increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra. Topes de $40 y el monto promocional es de $100,000. Ahora sí, nos vamos a una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Incluso si estás feliz con la vida que escogiste, sigues curiosa sobre las otras opciones.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
La Universidad San Sebastián amplía y diversifica su investigación de frontera con dos nuevos doctorados en física teórica y en psicología y salud mental con sede en Valdivia. Este hito evidencia el compromiso institucional de la Universidad San Sebastián con la investigación, fortaleciendo la generación de nuevo conocimiento y formación de excelencia de sus estudiantes de pregrado y posgrado. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Tras un breve paso como corista de Leonard Cohen, Laura Branigan encontró su voz y su estilo en la década del 80, donde ingresó al panteón de la cultura pop con su vibrante interpretación de Gloria. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía de Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El Dow Jones Sustainability World Index es uno de los indicadores más valorados, ya que reconoce las mejores prácticas de sostenibilidad de las compañías mundiales. En su última revisión, un total de 3.400 compañías cotizadas sometieron a evaluación su gestión ambiental, social y gobernanza. Por segundo año consecutivo, Acciona formó parte del exclusivo listado de 320 empresas que superaron la exigente evaluación, respaldando así sus políticas de sostenibilidad que incluyen aspectos económicos, de innovación, del desarrollo de personas y de lucha contra el cambio climático. Estos índices internacionales ayudan a tomar el pulso de la transformación del modelo de negocios de las compañías, convirtiéndose en una referencia crucial para los inversionistas que siguen los criterios ESG. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante. Zero Project, así se llama, se realizará en el Hotel W y te puedes registrar gratis en descúbreme.cl. Los cupos son limitados. Universidad San Sebastián es, ustedes saben, la primera universidad acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado. Está aquí en el estudio. Le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de estar con nosotros. La última vez que nos visitó acá en Radio Duna fue más o menos en diciembre, ha sido principios de diciembre, porque iba a dirigir a la Orquesta Filarmónica en un concierto que era la novena de Mahler, ahí en el Teatro Municipal de Santiago. Bueno, estuvo algún tiempo acá, después se fue, se dio un par de vueltas por el mundo y está ahora de regreso. Vamos a hablar de varios temas. Está con nosotros el director Paolo Bortolameoli. Paolo, bienvenido. Tu casa, por supuesto.
Muchísimas gracias. Feliz de estar acá de nuevo conversando contigo. Así, retomando donde lo dejamos.
Retomando donde lo dejamos, que fue, como contaba yo, bueno, la novena de Mahler, ¿no es cierto?, en el municipal. Y después te fuiste a Europa.
Sí.
¿Cuál fue un poco el recorrido? ¿Tuviste en Asia también o eso había sido antes?
Sí, buena memoria, sí. De hecho, tenías razón. A mí se me había olvidado. Después de la novena de Mahler, efectivamente, me fui a Hong Kong. Terminé el año en Hong Kong. Después volví a Santiago porque tenía conciertos, dos conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Uno fue la novena de Beethoven y después terminamos en un concierto en Frutillar, en las semanas musicales de Frutillar. Después de eso, efectivamente, me fui a Europa. Tuve conciertos en Liverpool, en Polonia, después me fui a México, después Venezuela. Sí, he estado dando vueltas y regresé ahora hace dos semanas a Chile. Tuve concierto con la Sinfónica Nacional, uh-huh, que es una orquesta que yo quiero mucho también, pero que no había tenido la oportunidad de volver a dirigirlos hace 5 años. Fue muy lindo el reencuentro, fue un concierto súper, súper bonito, esa cosa así como cuando te encuentras como con familia, ¿no? Como amigos, familia, aparte que la Sinfónica me conoce a mí desde que, literalmente desde que soy niño, o sea, me han visto crecer también. Después de eso tuve un concierto fantástico que es de un ciclo nuevo que se llama Clásica No Convencional. ¿Por qué se llama así? Porque la palabra lo dice. La idea es como rehabilitar lugares y llevar la música a estos lugares inesperados. El concierto fue el sábado pasado en una bodega. Imagínate, una bodega llena de luces, láser, proyecciones, pero tocando Bach, tocando Albinoni, tocando Messiaen. No, fue precioso, con Danor Quinteros en el piano, con Solístico de Santiago, que es una orquesta que también yo quiero muchísimo, y bueno, y con Alejandro Reyes en el órgano, y con esta gente creativa, loca, del no convencional. Y ahora, bueno, literalmente vengo de mi primer ensayo con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, porque tenemos un concierto pronto, el 15 de mayo, en el Teatro Corpartes.
Uh-huh. Que es la orquesta con la cual se realizó hace un año, poquito más de un año, una verdadera hazaña, porque era primera vez que se montaba acá en Chile que se hacía la producción, ¿no es cierto?, y se presentaba la octava sinfonía de Mahler. Y esto quedó todo registrado por las cámaras, ¿no es cierto?, por los micrófonos, bajo la dirección de Iván Sipulka, ¿no?
Así,
Iván Sipulka. Y se convirtió en un documental que se llama Veni Creator, la octava sinfonía de Mahler en Chile. La dirigiste tú, ¿no es cierto? Está, por supuesto, la Orquesta Nacional Juvenil, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, y muchos otros músicos, algunos que venían de esa orquesta que ya son adultos, ¿no es cierto? Y muchos otros músicos con un coro gigantesco. Yo hablaba de hazaña. ¿Por qué es una hazaña? Tú cuéntanos, porque uno lo ve en el documental, ¿no es cierto? Para las personas que no lo han visto, lo pueden ver en YouTube. Me imagino que se va a ir a distribuir también por otras plataformas. Cuando uno ve el documental se da cuenta, pero ¿qué significa montar una obra así?
Bueno, lo primero es que, como dices tú, y después yo te voy a hacer una pregunta a ti. Que claro, este documental Veni Creator, que es de la productora Imago, uh-huh, y dirigido por Iván Sipulka, efectivamente nos regala esto de como del tras bambalinas de algo que fue histórico. Como bien decías, era la primera vez que se hacía la octava sinfonía de Mahler. ¿Y por qué es una hazaña? Primero que nada, porque es una obra que siempre montarla es difícil, es compleja. Es una obra que, imagínate, que recibe el título de la Sinfonía de los Mil, porque cuando se estrenó había cerca de 1,000 personas en el escenario. Nosotros no éramos 1,000, pero éramos 600, o sea, tampoco tampoco es que es poca cosa. Y es una obra que necesita de muchas fuerzas. O sea, son dos coros adultos, coro de niños, 8 solistas, una orquesta maleriana, y eso quiere decir una orquesta grande, o sea, de más de 100 personas, una banda externa, de órgano, piano, celesta, arpa, armonio. O sea, es una obra como ninguna. No existe una obra así. La Octava de Mahler es una obra titánica. Tan titánica que, de hecho, es muy difícil de montar en un teatro. A nivel de la historia de esta sinfonía en Chile, cabe decir que se intentó hacer un par de veces, la sinfónica, la filarmónica, pero realmente es muy difícil desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista artístico. Pero nosotros, con Miguel Farías, que en ese entonces era el director ejecutivo de la FOGI y que es un gran compositor chileno y colaborador mío frecuente, tuvimos esta idea de que la torta más grande para celebrar los 30 años de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil era aventurarse en esto, que era estrenar la Octava de Mahler en Chile. Pero por supuesto que, claro, cuando tienes una idea de esa envergadura, lo primero que te preguntas es ¿cómo la enfrentamos? O sea, ¿cómo se parte? Porque tampoco es una cosa que uno tenga referencias, no le puedes echar mucho mano a nada, porque como no se había hecho. Entonces, lo primero que haces es, bueno, primero hacerte del equipo de personas que de alguna forma se conviertan en esta especie como de gran equipo de voluntades, ¿no? Porque son empresas tan grandes que tú necesitas la suma de todos. Entonces, por una parte está, por ejemplo, los directores de los coros. Eran 14 coros. O sea, dividido en dos grandes, pero finalmente eran 14 coros y los niños. Entonces, los directores de coros son esenciales. Después están los solistas. Nosotros queríamos además que fueran todos chilenos porque era como una gran celebración de lo que se había hecho en Chile en los últimos 30 años. Después, por supuesto, está la gran festejada, que es la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, que, por supuesto, detrás tiene a todo el equipo de instructores que hace un trabajo que es maravilloso y es tan relevante. Además, estaba esta cosa de invitar a ex miembros de la orquesta que en algún momento de estos 30 años hayan sido parte de la orquesta, porque de alguna manera era la celebración del trabajo bien hecho, en el sentido de que finalmente estos músicos que ya ahora tocan en distintas orquestas profesionales, en algún momento partieron en esta orquesta, lo que hace que uno constate que la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil es el principal semillero de músicos sinfónicos de Chile. Y bueno, y ahí se empieza uno como a meter en esto y se va dando cuenta que, claro, el sueño es grande, pero el camino es difícil. Hay muchas dificultades que hay que ir sorteando, de todo tipo, artísticas, logísticas, o sea, y creo que hace mucha justicia el documental. Y esa era la pregunta que te quería decir a ti, o sea, porque claro, a ver, cuando uno lo protagoniza, en el sentido de que te acuerdas muy bien de cómo fue el proceso, a mí lo que me pasó es que cuando vi el documental me hizo volver a sentir muchas cosas de manera muy como muy, muy clara, muy como corpórea, ¿sabes? O sea, como cómo se habían sentido esos 7 meses, porque fueron 7 meses de preparación hasta que llegamos al estreno. Pero para alguien que no estuvo, uno se pregunta qué nivel de impacto o emoción te causa. ¿A ti qué te pasó con el documental?
O sea, me cayeron lágrimas, tal cual. Literalmente, porque uno ve de alguna manera la historia de un recorrido que para muchos de los que son protagonistas del documental es un recorrido por su propia historia, es el recorrido de su vida, se transforma al final en esta puesta en escena que es increíble ahí en el Caupolicán, con un público que al final la verdad que se revienta aplaudiendo. Es ese recorrido. Te va llevando el documental por el esfuerzo, por la dedicación, por lo que significa el ser músico y dedicarse con esa pasión a una cosa que, claro, cuando uno va al teatro, ¿no es cierto?, o a cualquier concierto y escuche, qué sé yo, y dice, bueno, se maravilla, ¿no es cierto?, por la música, por la interpretación, etcétera, pero de repente uno da por sentado todo lo que hay detrás, y acá eso que hay detrás efectivamente se ve y se siente el compromiso y se siente la pasión. Y además emociona desde varios puntos de vista, incluso uno más que tiene que más que ver con el país, porque es también una política pública que empezó hace más de 30 años ya, Y que se convierte en algo que tiene ese nivel de calidad y tiene ese nivel de impacto para la gente. Así que, obviamente, todo esto acompañado a la música de Mahler.
Sí, claro.
Gran impacto. No puede quedar indiferente.
A mí lo que me gustó mucho el resultado de lo que hizo la productora e Iván en la visión que tuvieron fue que es un documental que yo creo que es bastante justo y realista, en el sentido de que, no sé si te pasó a ti, pero yo creo que sí, porque nos pasó a todos cuando lo vimos en el estreno, que aún sabiendo cómo esto va a terminar, está construido de tal forma que como que uno está como con esa ansiedad diciendo, se acerca el día y esto todavía está teniendo dificultades, ¿no? O sea, y eso me gustó mucho, que como que no está maquillado en el sentido de que todo sale bien desde el principio, para nada. O sea, y tú vas viendo lo difícil que fue. A ver, de partida una obra que no se había tocado nunca, pero además de una dificultad muy grande. O sea, los coros, por ejemplo, los coros que en algún momento del documental una de las directoras de coro hace notar que la mayoría de esos cantantes son de coros amateurs, o sea, son personas que a pulso se aprendieron una de las obras sinfónico-corales más difícil que alguien haya escrito. O sea, fue un trabajo realmente de mucho corazón. O sea, esta gente no son cantantes profesionales. Sí habían coros de apoyo profesionales, sí, sin lugar a dudas, pero la gran mayoría no. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú podrías haber sido uno de estos cantantes, Polo, o sea, efectivamente...
Créeme que no.
Pero me refiero a que está la voluntad, y cuando uno lo recuerda, cuando se presentó el proyecto, claro, todos así, no, vamos, esto va a ser fantástico, y después en el camino se van dando cuenta de que, Dios santo, esto es muy difícil. Y eso se ve en el documental.
Estamos conversando con el director Paolo Bortolameoli, que es uno de los protagonistas, porque hay varios protagonistas, de Veni Creator, la octava sinfonía de Mahler en Chile, que es un documental que cuenta justamente la historia de la preparación y posterior presentación en enero del 2023, ahí en el Teatro Caupolicán, de esta obra. Aquí se conjugan hartas cosas. Como yo decía, está una política pública que ha resultado muy, muy exitosa, por lo menos desde ese punto de vista, si uno la juzga a partir de lo que hay hoy día, ¿no? Tú la conoces bien esa historia, la orquesta juveniles, ¿no es cierto? ¿Qué significa para la música chilena? ¿Cómo lo podríamos poner un poco en un contexto incluso más allá de estos 30 años?
Bueno, yo creo que te lo puedo contar desde la experiencia personal. Yo tengo una vinculación formativa con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, o la filosofía misma de las orquestas juveniles, porque cuando, antes de que yo me fuera a estudiar a Estados Unidos, de hecho, yo fui director 2 años titular de una orquesta infantil juvenil en Colina. Esa era mi orquesta, y yo iba todos los sábados y los miércoles para ensayar con ellos. Hicimos 2 años de crecimiento, que al final de cuentas, yo cuando lo digo, o sea, claro, yo di todo lo que tenía para dar en ese momento, pero lo que ellos me dieron a mí fue invaluable, porque fue mi primera orquesta, y es muy gratificante el trabajo con los jóvenes o con los niños, desde un punto de vista que finalmente tú tienes una responsabilidad mayor. No es solamente llegar a ensayar una obra, tú tienes que lograr motivar a esos niños para que se enamoren también de la práctica orquestal, no necesariamente desde un punto de vista de que tú aspiras a que todos ellos terminen estudiando en el conservatorio. Eso puede pasar o no puede pasar. En el caso de Colina, de hecho, sí, hubo músicos que crecieron, que terminaron, que hoy en día tocan en orquestas profesionales. O sea, hubo un seguimiento, pero muchos de ellos no, pero mientras estuvieron, eso le dio mucho sentido a sus vidas, y realmente tú te das cuenta que esa práctica orquestal los infecta positivamente de una visión del mundo que tiene que ver con la colaboración, con la sensibilidad, el trabajo en equipo, la escucha, la concentración, la dedicación, la constancia. Pero ciertamente que cuando estás liderando eso, todos estos elementos que te hablo son solo como potenciales sucesos, ¿no? O sea, potenciales triunfos, y depende mucho también del trabajo que tú vayas a hacer de eso para que este grupo humano se nutra de cada ensayo y de cada experiencia. Y por otra parte, como te lo conté la vez pasada, bueno, yo estuve trabajando codo a codo por 6 años con Gustavo Dudamel, en la Filarmónica de Los Ángeles, y Gustavo Dudamel es, sin lugar a dudas, el representante máximo del triunfo que supone esta filosofía de las orquestas juveniles en el mundo, por lo que ocurrió en, y sigue ocurriendo, en Venezuela, el famoso sistema. Pero en el documental, en el Veni Creator, hay un momento donde nosotros hablamos un poco de la historia, ¿no? De la historia como... cómo se cruzan los caminos, cómo el maestro Abreu, que fue el gran fundador y impulsor del sistema, también se influyó por lo que había dejado inconcluso Jorge Peñagén, por razones históricas, ¿no? Que es un lamentable hecho que, bueno, como se sabe, fue asesinado con la caravana de la muerte. Entonces, quedan interrumpidos los sueños de Jorge Peña, pero de una forma muy... bella, finalmente, eso trasciende, porque lo agarra otro maestro, se inspira, triunfa a través del sistema, luego Chile también hace lo propio con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. Entonces, a ver, como lo veo yo, esto es sí o sí algo que afecta de manera positiva a la sociedad, y no tiene que ver específicamente con una u otra fundación o el sistema, sino que como con este concepto de que finalmente cuando tú le das herramientas artísticas a los niños y a los jóvenes, la sensibilidad que nace en ellos los transforma en ciudadanos del mundo positivos. Yo siempre hago la analogía con el deporte. Hace ya bastantes décadas que el deporte como concepto está como súper bien instaurado, en el sentido de que nadie pone en duda que la actividad física es positiva. Todo el mundo sabe que la actividad física es positiva. Y eso no tiene nada que ver con que uno pretenda que cada uno sea un deportista de élite. Eso es otra cosa. En el caso de la música, es exactamente lo mismo. La música sí o sí te hace bien. Tocar un instrumento te hace... bueno, para empezar desde un punto de vista ya, que se está estudiando mucho desde la neurociencia, o sea, el desarrollo cognitivo, todo eso son cosas que ya prácticamente nadie pone en duda. Pero la práctica orquestal o la práctica coral son situaciones de grupo que te sensibilizan de otra forma a tu interacción con la sociedad. Así que para mí, la raya para la suma, esto no puede ser más positivo.
Ahora... Paolo, estamos conversando con el director Paolo Bortolameoli a propósito del documental Veni Creator, que dirigió Iván Sibulka, y donde fue además uno de los productores ejecutivos y editor Gonzalo Saavedra, quien también aparece en el documental. Para ti, porque tú estás en orquestas de tipo muy distinto, ¿ah? En los grandes escenarios, con músicos profesionales que probablemente han pasado por las mayores exigencias, y también con niños y jóvenes. ¿Eso qué sentido tiene para ti? ¿Y qué?
Es que para mí el sentido... O sea, a ver, yo si yo solo me preocupara de llenar mi agenda de conciertos con orquestas profesionales, habría algo que me faltaría. O sea, a mí trabajar con jóvenes o trabajar en proyectos que me motiven un poco como a salir siempre de lo tradicional. Por eso es que mencionaba antes esto del sábado pasado en la bodega, de la clásica no convencional. Eso también a mí me vuela la cabeza, lo encuentro fantástico, porque es una forma de acercar a la gente, de hacerlos sentir bienvenidos a un espacio donde finalmente tú te das cuenta que la música clásica nunca fue el problema. No es que a la gente no le guste la música clásica, para nada. Sí tiene que ver con que también hay mucho como miedo, mucho... recelo, en el sentido de que a veces la gente se siente incómoda ante un teatro de ópera, no sabe cómo comportarse, no sabe qué ropa ponerse, pero a la hora de la hora, cuando te conectas con la música misma, te das cuenta que la música llega, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso también, pero cuando tiene que ver con vincularse con la juventud, a mí me hace mayor sentido, porque de alguna forma siento que todo lo que yo hago es parte de una misma dirección, porque si bien disfruto muchísimo con la carrera internacional que tengo y tener la posibilidad y el privilegio de dirigir orquestas profesionales de gran nivel y hacer el repertorio que sueño, eso también de alguna manera es una inspiración para los jóvenes, porque de alguna forma esa experiencia, ese conocimiento o lo que aprendiste con una orquesta, yo lo voy a llevar de forma inevitable a un ensayo con jóvenes. Ahora, lo de la octava de Mahler en sí misma, para mí, yo creo que es como la culminación de todo esto, porque es todo lo que estamos hablando ocurrió en ese proyecto, porque es un proyecto que involucraba jóvenes, que involucraba amantes de la música. Me encanta la palabra amateur, que viene de eso, de amadores, ¿no? Que son los coristas. involucraba profesionales, que son los ex miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y también los instructores que están siendo parte de eso. Incluía cantantes nacionales que están haciendo carrera internacional. Pero al mismo tiempo tenía ese componente de lo nuevo, que era estrenar una obra. Hacerlo, además, en el Caupolicán, que tiene todo un concepto histórico y donde es un lugar que alberga situaciones teatrales, musicales, de todo tipo. Entonces, la Octava de Mahler, como digo yo, es como el concierto de mi vida. O sea, fue una cosa maravillosa, única.
Y podemos ser testigos de eso gracias al documental Veni Creator, la octava sinfonía de Mahler en Chile. Paolo Bortolameoli, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias a ti, Polo.
Mucho éxito. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, María José Ollea y Andrés Joanet. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna.